Kirol Gaua. Con Eduardo García.
Las 15 minutos, Gabón. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Euskadi y Radio Vitoria. A esta noche de jueves 19 de septiembre estamos en Kirol Gaua, una noche en la que el Athletic ha sumado 3 puntos muy importantes en su visita al Leganés a Butarque. Bajo la lluvia, además, en un encuentro cerrado en la primera parte y muy movido en la segunda, y en el que los Leones han acabado imponiendo por 0-2. Goles de Dani Vivian y de Iñaki Williams, que dejan al conjunto rojiblanco con 10 en la clasificación. Lo peor del partido, la lesión de Nico Williams. Una contusión en el tobillo izquierdo. ¿Esguince o contusión? Estamos un poco en la duda. El parte médico dice que contusión. Valverde decía que esguince. En todo caso, ha tenido que dejar el partido en el descanso. Enseguida repasamos lo que ha dado así el encuentro con detalle. También lo que está pasando en el resto de la jornada y el resto de la actualidad del día. Pero hay que viajar hasta Leganés, hasta Butarque, en las puertas frente del estadio, a punto de abandonar ya el recinto. Se encuentra todavía en la expedición del Athletic. Y con uno de los destacados está nuestro compañero Alberto Negro. Gabón, Alberto, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, Edu, aquí estamos con uno de los protagonistas del partido. Buenas noches, ya a punto de coger el autobús para salir hacia el aeropuerto. Dani Vivian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, 2 victorias seguidas fuera de casa, las 2 muy sudadas, las 2 con mucho sufrimiento, pero 6 puntos, ¿eh?
Pero 6 puntos. Cuando miras los partidos que tienes por delante, sabes cuándo tienes que apretar, dar un paso adelante y saber que solo vale ganar. La victoria en Las Palmas era necesaria para poder afrontar los 2 partidos que tenemos en esta semana muy bien. Y bueno, pues mira, ya hemos conseguido la primera este jueves y vamos a por la siguiente el domingo.
2 partes muy diferenciadas, ¿no? La primera, muy difícil encontrar espacios para llegar, aunque habéis tenido la iniciativa del juego. La segunda ya se ha roto más.
Sí, sobre decirte cuál ha sido mejor. Sí que en la segunda es cuando hemos desequilibrado el encuentro, cuando hemos tenido espacio de ir de correr a la espalda, pero bueno, ellos también han tenido más ocasiones. En la primera creo que han tenido solo una y teníamos más el control del juego. Al final siempre van a ser partidos muy disputados. Hoy estaba el campo también difícil y pues mira, hemos sabido resistir y nos llevamos la victoria.
2 acciones de ataque claras, has tenido una de chilena en larguero, te han pitado fuera de juego, pero era posición legal. Luego la acción del gol, ¿cómo has visto esas 2 jugadas que han sido además bastante seguidas?
Pues mira, la verdad que estoy súper contento de haber metido el gol porque llevaba mucho tiempo sin poder hacerlo y pues mira, ha servido para ya decantar el partido, que pudiésemos tener luego una contra ahí con Iñaki como hemos hecho y muy, muy, muy contento.
¿Y ahora cómo te cantan aquello de yo no soy delantero, soy central?
Bueno, igual hay que cambiarlo. No, muy bien, la verdad.
Igual
que
hay que cambiar la letra, ¿no?
Sí.
Por cierto, ¿cómo está Nico? Que todos estamos un poquito con la preocupación, ese golpe en el tobillo.
Sé que estaba dolorido, pero no sé más.
Lo que sí estáis demostrando es mucha profundidad de banquillo, algo que es una buena noticia teniendo en cuenta lo denso del calendario, ¿no?
Sí, desde principio de temporada sabemos lo importante que es tener una plantilla larga, todos vamos a ser importantes y en estos partidos se está demostrando como todos estamos enchufados y eso es lo que queremos porque vienen cosas muy importantes.
Con estas 2 victorias os habéis quitado un poco la presión de no haber empezado del todo bien en agosto, os ponéis con 10 puntos, pero siempre se exige ganar el próximo partido, ¿no?
Sin duda, y con esa intención vamos. Creo que en los primeros partidos no tuvimos el resultado que merecimos a nuestro trabajo, ahora sí lo estamos teniendo y eso es lo que queremos mantener.
Gracias y felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, pues dejamos a Dani Vivian, el último de los protagonistas en rojiblanco, en abandonar el estadio de Butarque.
Con el conjunto rojiblanco partiendo ya desde Butarque, enseguida de nuevo con Alberto Negro para analizar lo que ha dado de sí este Leganés 0 Athletic 2, con el que se ha cubierto el expediente futbolístico para el fútbol vasco en esta tarde-noche de jueves, partido adelantado de la jornada 7, que tenía que jugarse la próxima semana, pero ya sabéis que la semana que viene el Athletic estará en Roma jugando ante el conjunto italiano en el estreno en la Europa League. En una noche en la que además tenemos Liga de Campeones, cerrándose la jornada inaugural, de momento con empates a 1 para Atlético de Madrid y Barcelona, el conjunto colchonero en casa ante el Leipzig, el Barça en campo del Mónaco, un Barça que juega con 10 desde el minuto 11 del primer tiempo por la roja que ha visto Eric García. Ha ganado el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso con goleada 0-4 en campo del Feyenoord. Estaremos también pendientes de la última hora del Deportivo Alavés, que mañana juega contra el Sevilla para abrir la jornada 6 de Liga. Hoy ha jugado el Atlético a las 7, pero mañana comienza a las 6 ante el Sevilla en Mendizorroza. Y repasaremos también el resto de noticias destacadas de este jueves, día 19, en el que como cada noche os planteamos la pregunta en Quiero lo de Agua.
Confecop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, nos ofrece este espacio.
pregunta que nos lleva hoy al partido a debutar, que cómo habéis visto al Athletic bajo la lluvia ante el Leganés, qué os ha parecido el juego del conjunto rojiblanco y sobre todo cómo sabe la victoria, ese 0-2 que se lleva al Athletic y que le coloca ya con 10 puntos. Os leemos como siempre en nuestro WhatsApp en el 688-840-840. En juego esa equipación completa de maillot de color ciclista, gentileza de la casa Echeondo. ¿Qué os ha parecido el partido en Butarque? ¿Cómo habéis visto al Athletic? ¿Y cómo saben esos 10 puntitos? 688-840-840, el WhatsApp de Quirol Gawa.
Si quieres emprender, desde la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, te proponemos otra forma de hacer empresa, donde las personas son lo primero. Empresas competitivas basadas en la igualdad, equidad, responsabilidad, sostenibilidad, la ayuda mutua y la fuerza de lo colectivo. Es tu momento. Te esperamos.
En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Quirol Gawa.
Las 10 y 11 minutos, comenzamos ya a repasar la actualidad de este jueves día 19 de septiembre. Lo hacemos evidentemente por lo último que ha sucedido de interés para nuestro fútbol, que ha sido el triunfo del Athletic en campo del Leganés, 0-2 con los tantos de Dani Vivian, no exento de fortuna porque ha rebotado la pelota en Jorge Sainz, en defensa del Leganés, y de Iñaki Williams en el 30 de la segunda parte para cerrar el triunfo del conjunto rojiblanco, triunfo que le coloca con 10 puntos y que le sirve para encadenar dos victorias consecutivas, la lograda el domingo ante Las Palmas y esta hoy ante el conjunto pepinero. Por ahí, por entiendo que ya fuera de Butarque y no sé si bajo la lluvia o no, porque no sé si sigue lloviendo hasta la hora de la noche, a las 10 y 11, está, como sabéis, Alberto Negro. Gabón de nuevo, Alberto, ¿qué tal?
Caixo, Gabón Berriro, pues caen cuatro gotillas, menos esto mal. Ya está bastante más tranquilo porque el autobús del Atlético acaba de partir y la última imagen que hemos tenido es la salida por zona mixta de Nico Williams, uh-huh. Con el ceño fruncido, cojeando claramente y sin querer ni tan siquiera responder a preguntas tan simples como ¿qué tal estás?, ¿no? La sensación visual realmente no era buena. Pero ya queda claro a través del parte médico que es una contusión, un golpe, una patada que ha recibido en el tobillo izquierdo. La duda es saber si le ha provocado un esguince o simplemente, que no es poco, pues la dolencia del propio golpe en sí. El partido contra el Celta está muy cerca, parece difícil que pueda llegar, pero no sé, hay que ser moderadamente optimistas si es que no se ha producido ni ningún tipo de esguince o si el esguince es leve. El golpe obviamente es doloroso, pero vamos a ver si queda definitivamente en eso el asunto.
A ver si no es nada serio y si puede estar para el domingo ante el Celta y también para ya jugar ante la Roma el próximo jueves en el primer partido de la Europa League. Esa nota negativa, Alberto, de un partido que ha dejado esos tres puntos como lo mejor, sin duda, del encuentro hoy en Butarque para el Athletic. Un partido extraño, una primera parte en la que no ha pasado prácticamente nada, que ha sido mala por parte de los dos conjuntos, sin apenas llegadas, y una segunda mucho más movida, mucho más dinámica, hasta un poco descontrolada por momentos, en el que los de Valverde han tenido mucho acierto y también un punto importante de fortuna en muchos momentos.
Sí, ya sabemos que en partidos que están equilibrados este tipo de cuestiones suelen ser determinantes. La primera parte ha sido un pulso nulo, donde el Atlético ha querido tener algo más de iniciativa, pero donde ha sido prácticamente inquietar al guardameta del Club Deportivo Leganés. En esa primera parte lo más noticioso ha sido la manera de llover, que prácticamente nos hacía pensar que las mareas vivas se habían trasladado desde ahí, desde la costa de Euskal Herria hasta Leganés. Pero ya en la segunda parte el Leganés ha dado un pasito hacia adelante y el partido se ha roto un poco más, y a partir de ahí, pues efectivamente el momento fortuna ha resultado determinante con el gol en propia meta, conseguido por el Athletic, por Dani Vivian, tras golpear en Jorge Sáenz. Eso ya ha cambiado el partido. El Athletic ha recibido dos postes en contra, el Athletic también ha dado dos postes, y el Athletic en definitiva pues ha conseguido sumar seis puntos en las dos últimas salidas, que le dejan ya en una situación pues un pelín más tranquilizadora en la tabla clasificatoria. Son dos victorias muy importantes. La de hoy parecía muy compleja de conseguir, sobre todo tal y como estaba la primera mitad, donde casi no había ni hueco para intentar hacer daño al guardameta rival.
Luis Fernando David, Gabón, ¿qué tal? Hola, Luis Fernando. Está por ahí Dadie, vamos a recuperar enseguida la conexión con nuestro compañero, con Luis Ferrer, Dadie, para que nos haga también su lectura de lo que ha sido este partido, este Leganés 0, Athletic 2. El que sí hace la lectura es Ernesto Valverde. Escuchamos al míster rojiblanco analizando el partido, lo que ha dado de sí el encuentro de hoy, y reconociendo que por momentos efectivamente el Athletic ha tenido puntos de fortuna, pero fortuna necesaria final para acabar ganando encuentros tan cerrados. Valverde.
Yo creo que tenemos más posibilidades de las que de las que quizá nosotros hemos conseguido, porque al final cuando movíamos un poco el juego podíamos entrar por los costados, pero nos ha faltado un poco de finura en determinados momentos para poder definir bien, porque el partido lo teníamos nosotros. Ellos nos han hecho la jugada esa que ha sido una doble ocasión, pero realmente estábamos nosotros ahí con posibilidades de llegar. El segundo tiempo sí que estaba, a pesar de que lo tuviéramos nosotros un poco más el balón, no estaba tan claro. Lo que pasa es que luego se ha roto con el gol. Ellos ya se han empezado a animar a ir más arriba, nos han dado también el palo, o nos lo hemos dado nosotros, pero bueno, ha sido un partido muy complicado, como son todos aquí. Ya he visto los partidos anteriores que se han jugado aquí y no son fáciles.
Partido complicado y no es fácil ganar, ni siquiera, en un campo de un recién ascendido. Luis Ferradía, Gabón, ¿qué tal?
Ahora sí, que me han boicoteado. Buenas noches.
Cuando el abierto es más fácil que se te escuche. Bueno, pues lo hemos comentado, al final sí. Un partido en el que define seguramente el acierto, define un punto de fortuna que ha tenido el Athletic, pero que, como comentaba Alberto, son detalles casi casi imprescindibles, ¿no?, para solventar encuentros como el de hoy. Un encuentro muy cerrado ante un rival que, bueno, te complica mucho la vida. Aparentemente con poco, pero te hace pasar un muy mal rato.
Sí, fíjate que ahora cuando hablaba Alberto hace escasos meses con Vivian reconocía cuando le decía el mejor tiempo que igual para ellos y más para los defensas se habían sentido más cómodos en la primera parte que en la segunda, ¿no? Porque el partido sí es cierto que hoy el Leganés ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el dibujo, por ejemplo, con respecto al partido
de
Sevilla. Efectivamente, juega con tres centrales, con un medio campo con dos jugadores muy de sostén, como son Brasanac y Cissé, y ha dejado dos arriba para a Haller y a Miguel para buscar un juego directo, saltarse toda la presión alta que habitualmente ejerce el Atleti en campo contrario y ahí, bueno, intentar que el Atleti corriera hacia atrás, pero lo ha conseguido en muy pocas ocasiones, prácticamente en una. Y en lo demás, bueno, ha sido un intentar tirar el muro, ¿no?, pepinero, pero le ha faltado dinamismo. A Unai Gómez se le ha visto muy encajado en una posición tan, digamos, cerrada, no ha podido salir, ¿no?, de ese entramado defensivo. Nico ha estado quizás el más activo con sus diagonales, pero al final Yaló no ha tenido casi participación porque no ha llegado a muchas situaciones de remate el equipo y al final ha sido un partido muy cerrado, que curiosamente lo ha abierto yo creo que el propio Leganés, porque en los primeros minutos de la segunda parte ya se ha visto que buscaba un partido diferente, ¿no?, que ya había hecho el trabajo más defensivo y que iba a intentar jugar de tú a tú con el Atleti. Y en un de tú a tú, normalmente los equipos que tienen más calidad y que son, digamos, con jugadores que pueden acertar más, pues se llevan los partidos. Sí ha habido ese punto de fortuna, evidentemente. Claro. Y a partir del 0-1 ya el partido ha sido un poco sin control y, bueno, afortunadamente ha llegado más el gol del Atleti que el del Leganés en todas esas ocasiones que han tenido también ambos equipos.
Hemos nombrado a Alberto en este ratito algunos de los que han sido protagonistas hoy. Hablaba Luis Fer de Diallo, de Unai Gómez, de Gorosabel, de Unai Núñez, que hoy se ha reestrenado como león, como titular en el partido ante el Leganés. Es que Valverde ha introducido 6 cambios en el inicio en su plan inicial con respecto al equipo que salió de salida ante Las Palmas el pasado domingo.
Sí, pero ya ha venido avisando desde antes de disputarse el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas que en esta serie de 7 partidos en 21 días necesitaba a todos y lo dijo antes y después del partido de Las Palmas y antes y después también del encuentro ante el conjunto del Leganés para que nadie se pueda sorprender demasiado con las variaciones que pueda realizar de un partido a otro. Es cierto que el equipo ha tenido más pegada en la segunda mitad cuando han salido al terreno de juego, pues teóricamente 3 titulares o al menos 2 y medio, como son Sancet, Iñaki Williams y quizás en menor medida Beñat Prados. Y lo cierto es que a Valverde eso de que le hablen de unidad A, unidad B, no le acaba de hacer gracia.
Lo que cada uno puede llamar unidad A, B o Z, a mí me da igual. Si nosotros somos contraproducente hablar de unidades cuando realmente nosotros somos una unidad, si somos un equipo. Hay veces que uno sale de refresco y metes un gol y dices, joder, vaya cambio, cojonudo. Y sale de refresco, te lo meten y dices, vaya cambio, lamentable. Pues yo qué sé, hoy sí, hemos conseguido marcar después, el partido es largo, nunca se sabe. Se le da muchas veces mucha importancia a quienes salen de inicio, porque parece que es el planteamiento inicial, pero es que al final, muchas veces con la igualdad que hay entre todos los equipos, la igualdad que hay entre el Leganés, que ha habido entre el Leganés y nosotros hoy, pues evidentemente sabemos que al final todo iba a ir apretado y todo va siempre apretado con Las Palmas, con el Leganés, y entonces todo se va a decidir al final muchas veces, entonces sabes quién empieza, pero hay muchas veces hay que ver también quién acaba.
Bueno, pues con unos o con otros, con los que han empezado, con los que han acabado, lo importante es que el Atlético ha ganado el partido, ha sumado los 3 puntos, Alberto, encadenando, como decíamos, 2 victorias consecutivas después de un inicio de campaña, bueno, que ha dejado o que dejó alguna duda, también con un equipo, digamos, terminando de construirse después de la pretemporada y demás. Empieza a estar, al menos en cuanto a puntos, lo del juego va a acabar llegando, me imagino, con más calidad o con más detalles positivos que los que ha mostrado, por ejemplo, hoy o en Las Palmas, pero ya, digamos que hay una cantidad de puntos interesante en el casillero después de estos 6 partidos ya jugados por los Leones.
Sí, siempre es más fácil construir desde una buena situación clasificatoria y desde una buena base de puntos, que es la que ahora se puede decir tiene el Athletic después de las 2 victorias consecutivas fuera de casa. Es cierto que el mes de agosto generó algunas dudas, pero también es cierto que, por ejemplo, la primera parte ante la Unión Deportiva Las Palmas, los rojiblancos recordaron mucho al equipo de la pasada temporada. Al Athletic le quedan ahora 5 partidos por delante en apenas 15 días dentro de esta serie de encuentros maratoniana, y Valverde reconocía también pues la importancia de la suma de estas 2 victorias para ver el horizonte de una manera pues un pelín menos tensa.
Cuando no ganas siempre tienes urgencias. Los primeros 4 partidos no sumamos lo que queríamos y evidentemente ya hemos llegado a esa semana que, vuelvo a decir, lo dije en su momento, era una semana importante para nosotros de cara a la Liga. Hemos ganado en Las Palmas, hemos ganado hoy y supone muchísimo, supone mucho de cara a nuestro refuerzo, de cara también a afrontar la otra competición mejor. Pero al mismo tiempo todavía nos queda un partido esta semana que jugamos con el Celta y la queremos terminar bien.
Es importante, Luis Fer, eso que acaba de apuntar Valverde, que venimos comentando, ¿no? Cuando no estás en tu mejor versión, o estás todavía lejos de conseguir esa mejor versión, y también es natural, porque con el calendario tan exigente que tiene este año el Atlético, igual que la Real, por ejemplo, malo sería que estuviésemos a tope en septiembre, cuando a lo mejor hay que estar a tope, no sé, en febrero o en marzo, que es cuando te vas a jugar seguramente el cocido en muchas competiciones. Pero bueno es, y tenemos el ejemplo del conjunto de Donostiarra en el lado opuesto, ¿no? Que cuando las cosas igual no están todavía del todo finas, al menos sí vaya sumando puntos, sacando adelante partidos como el de hoy, por ejemplo, donde bueno, pues se te pueden torcer las cosas a poco que no tengas un poquito de fortuna o de acierto.
Sí, porque aunque dentro del vestuario y de, digamos, del día a día de técnicos y jugadores se intenta siempre transmitir una situación de normalidad, ¿no? Pase lo que pase a veces en los resultados, ¿no?, del equipo y en el juego, y que puede ser un poco, como dices tú, fruto, ¿no?, de a qué altura de temporada nos encontramos, cómo puede ser el discurrir de jugar cada 3-4 días en este arranque todavía de temporada prácticamente. Luego, el hecho es que al final ya sabemos que lo que es el entorno, lo que está alrededor del equipo y demás, siempre se genera una situación de presión añadida que no viene bien cuando no sumas puntos. El Atleti ahora ha sumado 6 de 6 y parece que ahora en 3 días, el barco antes, bueno, tenía olas de 2-3 metros y ahora va ya en calma chicha, ¿no? Y igual el juego tampoco ha sido un cambio tan espectacular como para tener esa tranquilidad o ese optimismo que hace 3 días no se tenía. Los resultados en el fútbol son los que mandan y los que generan, como dices, esa tranquilidad, no solo dentro del vestuario, que a las alturas que estamos, yo creo que se daba, sino sobre todo desde fuera, ¿no? Porque al final esto, lo que hay fuera también genera a lo que hay dentro y en este caso ahora ya el Atleti, pues bueno, puede seguir construyendo dentro de una tranquilidad clasificatoria que hace 4 días no tenía.
Sea cuando sea, ganar siempre es bien. Y si estás un poco apurado y necesitado, pues todavía más bien, que diría el otro. Bueno, sí. Uno de los que ha jugado desde el inicio y además ha completado todo el partido, Alberto, ha sido Unai Núñez, que se ha reestrenado como León, titular hoy en el partido ante Leganés en Butarque. Ha tenido un poco de todo el portugalujo. Buenas acciones defensivas, alguna no tan buena, y 2 postes, uno en cada portería. Eso tiene mucho mérito.
Sí, lo cierto es que, bueno...
O sobre todo el de tu propia portería, que no le has enchufado adentro.
Era un día muy, muy especial para él, pues prácticamente 30 meses después de su último partido, que fue en abril del año 2022, volver a la titularidad. Un jugador que no quiere conformarse con esa etiqueta que muchos le hemos colocado del cuarto central, porque siempre hemos hablado de esa situación numérica cuando se comentaba la necesidad de un refuerzo para el centro de la zaga, pero hoy yo particularmente tenía la mirada puesta de forma especial en tres jugadores, ¿no? Por un lado, Andoni Gorosabel, que tenía su segunda titularidad en la presente temporada, no estuvo bien en el partido inaugural del campeonato de liga, hoy le ha costado mucho también en la primera parte, pero en la segunda parte con más espacios se ha soltado y ha puesto dos buenísimos centros que podían haber acabado en gol los dos, solo ha acabado el segundo, transformado por Iñaki Williams. También tenía muchas ganas de ver a Álvaro Gialó en una posición de delantero centro. La verdad que el partido ha sido muy desagradable para él, porque en la primera mitad pues prácticamente no había espacios para manejarse, y como dices, el otro foco estaba puesto en Unai Núñez, que ha completado, yo creo que un partido por lo menos de aprobado, aunque ha tenido pues algún borrón pues un pelín llamativo, pero la sensación es que va a sumar en este grupo que necesita sin duda la presencia al menos de cuatro jugadores en el centro de la zaga. Estas eran sus impresiones también al término del partido.
Vuelves al equipo de tu vida y al principio pues estás un poco nervioso, pero luego a medida de que va pasando el tiempo te vas cogiendo confianza y bueno, a trabajar, a pelear con el equipo, victoria y portería cero. No, yo estoy bien, me encuentro bien físicamente, es normal que pueda pensar, es el míster, porque llevo mucho tiempo sin jugar 90 minutos, pero yo he trabajado al máximo para poder aguantar 90 minutos y bueno, como tú dices, los dos delanteros son unos peleones y pues Vivi y yo y todo el equipo nos hemos estado pegando con ellos para llevarnos la victoria para casa. A cualquiera no le gusta que le digan eso, pero yo voy a trabajar para ayudar al equipo al máximo. Cada vez que me dé minutos el míster voy a intentar aprovecharlas al máximo y si son con victorias, pues mucho mejor.
Lo que no le gusta a Unai Núñez es que digan que es el cuarto central. Ya comentó el día de su presentación que soy el cuarto porque hay cuatro, pero no, solamente por el número, no por el orden de preferencias o de prioridades o en la lista de Ernesto Valverde. Es evidente que Unai Núñez va a jugar, y más ahora, por ejemplo, que Yeray está lesionado. Bueno, pues victoria, que es lo que contaba para el Athletic. El partido no ha sido un primor, ni mucho menos, pero se ha ganado y es lo que contaba. Lo negativo, la lesión de Nico Williams, esa contusión en el tobillo izquierdo. Veremos hasta qué punto es seria y si le permite jugar o no este próximo domingo el partido ante el Celta en San Mamés y en los siguientes que le quedan al Athletic en esta secuencia intensa de encuentros, de entrada la próxima semana, el jueves en Roma, en el arranque de la Europa League para el conjunto rojiblanco. Alberto, ¿algo más que apuntar desde las proximidades de Butarque, en ese chispeo ya a estas horas de la noche, 10 y 28?
Bueno, pues que el equipo ha tomado dirección hacia el aeropuerto de Barajas. Y aunque tenían pues alguna mínima ilusión, yo creo que han sido al final más realistas y el plan de viaje lo han efectuado hacia el aeropuerto de Foronda. Pensaban que si apretando o acelerando mucho la situación podrían haber hecho un plan de viaje al aeropuerto de Loyu, pero luego pues no han querido arriesgar. Con esto del fútbol nunca se sabe cuándo acaban los partidos, más últimamente, con lo cual pues ahora estarán a punto ya de partir en dirección al aeropuerto Gasteiztarra.
Bueno, pues un buen viaje de vuelta para el Athletic y un viaje de vuelta también para ti, compañero. Gracias.
Agur.
A las 10 y 28, no te vayas a dar 10, que todavía tenemos que hablar de muchas cosas. Mensajes al WhatsApp, 688-840-840, dicen por aquí. Muy buenos tres puntos jugando fuera y con rivales correosos. Jarraitu ezazue horrela. Otro que dice, yo con el Athletic esta temporada iría poco a poco hasta ver dónde llegamos. Lo mejor de todos los goles y 10 puntos, que ya le hacían falta al Athletic. Y alguien que más dice por aquí, lo dice Pili desde el Oyu. Solenac para nuestros chicos y ánimo para Nico con ese golpe en el tobillo, a ver hasta qué punto es grave lo del menor de los Williams. 10 y 28, hacemos una rápida pausa y seguimos con más fútbol, con lo que está pasando en la Champions y lo que va a pasar mañana en Mendizorroza, lo que esperemos que sea muy bueno para el Deportivo Alavés ante el Sevilla.
Euskadi Orquestra inicia ya su temporada de grandes conciertos. Nuevas historias, fantasías, sueños y miedos que contaremos a través de importantes páginas musicales. Nuevos abonos, entradas sueltas y toda la información en euskadikorquestra.eus. Euskadi Orquestra, la emoción que nos une.
De la mano de EITB. Semana Europea de la Movilidad, desde el 16 hasta el 22 de septiembre. Empieza disfrutando del silencio de la ría en un paseo con barco eléctrico. Y para el fin de, entre el 20 y el 22, ven a ver lo que hemos preparado en el Muelle del Arenal. Siempre gratis, pero hay actos que necesitan reserva previa. Consulta el programa en la web bilbaosinmicoche.net. Apúntalo, bilbaosinmicoche.net.
de la mano de EITV.
Este viernes en Boulevard, entrevista con el director de Cinema al Día, José Luis Rebordinos, a partir de las 9 en Radio Euskadi y en ETV2. La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre, Kirol Gaua.
Las 10:30, lo acabáis de escuchar, las horarias en Quirolgaua, la Real con tranquilidad dentro de la preocupación, preparando ya su partido de este próximo finde. Hoy, por cierto, han echado al entrenador del Anderlecht, el primer rival que va a visitar a Noeta en la Europa League, será en la segunda jornada. Brian Riemer, ya es historia, en el banquillo del conjunto belga. También tranquilidad para Osasuna, con Quique Barja ya reintegrado al trabajo con el equipo y pensando en, bueno, pues en reaparecer más pronto que tarde, a ver si es posible, en este partido, este próximo sábado, de pasado mañana, contra Las Palmas. Enseguida repasamos la Champions, que hay novedades, pero antes hay que mirar a lo que está por pasar mañana en Gasteiz, a las 9, la sexta jornada. Hoy ha sido la séptima para el Atleti, pero mañana es la sexta para el Deportivo Alavés. Va a jugar contra el Sevilla, buscando puntos el equipo de García Plaza, que confirmen que está bien en este arranque de temporada, aunque viene de perder ante el Español. Raúl Pando, Gabón, ¿qué tal?
Hola Edu, ¿qué tal, Gabón?
Un partido importante después de haber caído ante el Español. El Alavés está bien, pese a esa derrota, y lo que quiere es seguir aumentando la cuenta de puntos y más en los partidos que juega como local, y para ello cuenta pues casi con todo el mundo, porque al final Hugo Novoa está recuperado después de una semana de dudas, así que en principio García Plaza tiene a la gente que quiere a su disposición.
Sí, la verdad es que tiene a todos en condiciones. Hay únicamente una cuestión que tiene que solventar mañana, y la hará antes del comienzo del partido. Es si Hugo no está en perfecto condiciones para entrar en la convocatoria, para ser el portero suplente en definitiva, porque ha tenido un golpe en el último tramo del entrenamiento esta mañana, el cancerbero donostierra, y a estas horas pues todavía no se sabe si va a poder entrar en la citación definitiva. Una citación de 25 jugadores, además de Obueno deberá descartar, en caso de que descarte a Obueno, deberá descartar a otro, porque únicamente pueden estar 23 en la convocatoria. La noticia positiva es que Hugo Novoa, que ya se ha ejercitado tanto hoy como en la jornada de ayer con el resto del grupo, está en condiciones y por lo tanto podría incluso jugar frente a la Sevilla, el resto de jugadores en perfectas condiciones. Así que tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de todas estas jornadas en este inicio de campeonato, son pocos los jugadores con problemas físicos y la práctica totalidad de la plantilla a disposición del técnico.
Es curioso porque estamos todavía en el inicio de la competición, sexta jornada mañana, el partido de Mendizorroza. Y hoy a García Plaza, Raúl, le ha faltado calificar el partido ante el equipo andaluz como una final. No porque haga falta o porque la premura de puntos sea absoluta para el Deportivo Alavés, que insisto, está con buenas sensaciones y con buena cantidad, además 7 ya en el casillero, sino porque el míster tiene claro que hay que aprovechar el momento para hacer ahora un buen acopio de puntos de cara a lo que pueda pasar en el futuro.
Sí, normalmente a lo largo de la temporada, y lo hemos visto los dos cursos anteriores, el técnico madrileño suele comentar de vez en cuando, antes de un partido que él considera clave, pues que tiene gran trascendencia, que es importante, que es vital, pues todos estos adjetivos los ha dicho esta mañana en la sala de prensa de Ibaya después del último entrenamiento para hablar del partido de mañana frente al Sevilla. Y eso que fíjate que el equipo está en la zona tranquila, el equipo ha empezado bien a pesar de perder otro día en Cornellá, el equipo va a tener delante a un conjunto en Sevilla, en principio con aspiraciones mucho más altas, pero que está por debajo suyo de la tabla clasificatoria. Vuelve a jugar en casa, el equipo quiere acercarse a esa cifra de los 10 puntos después de 6 jornadas disputadas, y en definitiva lo que quiere el técnico es que las buenas sensaciones se transformen en puntos. Muy importante y vital el partido de mañana.
Creo que mañana para mí es un partido muy muy importante, aunque sea al principio. Es un partido que nos mete con 10 puntos, que nos confirma un buen arranque, que nos confirma unas sensaciones que estamos demostrando, de esos primeros partidos que hay importantes. Es muy pronto, pero ya para mí es un partido de los que marcan un poco la tendencia. Tenemos que estar muy fuertes todo el año en casa, y creo que mañana es un partido vital, pero es como reafirmar esas sensaciones que estamos dando ante un gran rival.
Vital y muy importante, ha hablado también del factor Mendizorroza, de la importancia y la trascendencia de jugar en casa delante de su público. Mañana de nuevo va a haber una magnífica entrada para presenciar en directo el Alavés Sevilla. El año pasado el 65% de los puntos se quedaron en Mendizorroza. Fue clave este hecho para que el equipo estuviera en una situación holgada a lo largo de toda la temporada en la tabla clasificatoria. Y este año, en los dos partidos disputados, victoria entre Las Palmas, los dos jugados en casa hasta el momento, victoria entre Las Palmas y empate frente al Betis. Hay que seguir acumulando puntos en casa, es muy importante.
Cuando hablamos de jugar de local y de visitante, a veces la gente... Es que tendría que ser igual, es que no es igual. Y más cuando nosotros tenemos un público como el nuestro. O sea, yo creo que en ningún campo pasa. Todo el mundo se siente más cómodo como local porque su afición va a ayudar, va a animar. Pero es que encima nosotros vamos a la excelencia. O sea, creo que aquí en casa nosotros tenemos que ser muy fuertes en casa. Que el que nos quiera ganar es porque, oye, qué partidazo han hecho. Yo estoy seguro que la gente va a estar con nosotros. Es un rival importante de los grandes de España. Y mañana necesitamos estar todos juntos para intentar sacar tres puntos que nos pondría en una situación, la verdad, que cojonuda.
Estupenda la situación, efectivamente, en caso de que el Deportivo Alavés consiga la victoria. Y es cierto, el año pasado los equipos de Primera División ya comprobaron cómo jugar en Mendizorroza, aunque alguno pudo ganar, evidentemente, se llevó puntos. No es sencillo ni es cómodo. No lo va a ser para un Sevilla, Raúl, en horas bajísimas. Viene de un verano muy, muy movido, con una plantilla a la que le ha dado la vuelta, los problemas económicos que tiene el club andaluz le han obligado a sacar a sus jugadores más destacados en los últimos tiempos. Y afortunadamente para ellos, habrá que decir, la victoria ante el Getafe en la última jornada liguera les alivió un poco después de un inicio también de campeonato con muchísimas dudas.
Sí, fue balsámica, ¿no? Al menos a estas alturas del mes de septiembre, pero hay muchos nervios en el entorno del Sevilla. Hay nervios en el apartado deportivo porque el equipo no acaba de carburar, tiene únicamente cinco puntos. Solo había empatado dos partidos en las primeras dos jornadas. Además fueron empates foráneos en Las Palmas y en Mallorca, y hasta ese partido del Getafe había perdido los otros dos en casa. Y a nivel extradeportivo, pues todos sabemos lo que está pasando en el entorno del Sevilla. Hoy Del Nido padre volvía a insistir en que quiere tomar el mando de las operaciones otra vez en el conjunto del Sevilla para quitarse de medio a Castro y a su propio hijo, con paquetes de acciones que quiere hacerse para tomar otra vez el mando del Sevilla. No son buenos tiempos para el equipo que ha dominado, por ejemplo, la Europa League durante los últimos tres lustros. Va a llegar mañana necesitado a Mendizorroza. Cuenta con las bajas de Marcao, de Montiel, de Juan. En principio Navas ha entrado en la citación, en la convocatoria, aunque probablemente no salga de inicio porque acabó con muchos problemas físicos el partido frente al Getafe. Sobre el Sevilla ha hablado también Luis García Plaza, un equipo que entiende el entrenador del Alavés, con García Pimienta. Juega un poquito más, le gusta algo más el manejo de la pelota, pero que entiende también es un equipo muy, muy físico y directo. Luis García Plaza sobre el Sevilla.
Yo creo que no es el, para que tengamos, no es Las Palmas de García Pimienta, pero sí tiene cosas de intentar tener más el balón, intentar hacer un ataque más combinativo. No tan exagerado como en Las Palmas, pero sí que está como en una especie de híbrido, ¿no? A veces antes, el año pasado, eran más directos, más físicos, y ahora intentan combinar las dos cosas. Yo creo que es un buen equipo. Creo que están con la moral alta después de haber ganado en casa su primer partido.
Moral alta, pero en todo caso situación complicada para el Sevilla, mucho más que para el Deportivo a la vez, de cara a la cita de mañana. No sé si el hecho de que esté todo el mundo disponible, Raúl, o casi todo el mundo, a saber qué pasa con Ogbonna, aunque este titular no va a ser, te permite aventurarte a... Bueno, te vas a tirar a la piscina seguro, sí o sí, porque ya te lo voy a plantear yo. Una posible alineación del Alavés para el partido de mañana.
Si me das el gorro y el bañador, pues será que hecho. Vamos.
Y pongo un poco de agua también para que no te hagas daño.
Vale. Sivera va a estar bajo los palos y en principio en defensa va a repetir con los mismos de Cornellà. Tenaglia, Carcelari, Sánchez, Manu Sánchez. Por delante, tengo la impresión de que va a debutar mañana como titular. Jugó los primeros minutos en Cornellà. Mañana sería titular Jordán y sería acompañado por Guevara para que Neguriri adelante su posición para actuar de enganche. Vicente y Konechny, Carlos Vicente y Konechny lo están haciendo fantásticamente bien, y en principio no habría que quitarles de las bandas. Y en punta de ataque también tengo la impresión de que Tony Martínez va a salir mañana de inicio, el goleador hasta el momento del equipo con dos goles. No lo ha hecho de momento como titular, tengo la sensación de que mañana va a debutar también como titular, y Alberola Rojas, el castellano manchego, va a ser el encargado de pitar mañana, me dice.
Pues ojo al detalle, Joan Jordán, que puede debutar mañana como titular con el Deportivo Alavés ante su último equipo, ante el equipo del que ha llegado hasta Vitoria, un Sevilla en el que tuvo un poco de todo, una fase inicial con más brillo y una fase final con muy poquito protagonismo. Raúl, no te vayas muy lejos porque enseguida te pregunto por el básquet, que mañana tenemos doble cita en Gasteiz, en Mendy y antes en el Hues Arena, ¿vale?
Hasta ahora.
Lo de mañana en Mendizorroza no es partido de Champions, pero lo de esta noche, Luisfer, sí, lo que está en recta final en cuatro encuentros con el Barça cayendo ante el Mónaco por 2-1, pasándolo mal, el equipo de Hansi Flick, y el Atlético empatando a 1 contra el Leipzig, pasándolo no muy bien, el equipo del Cholo Simeone.
Sí, bueno, el Barça hay que ponerle, digamos, sí, entre comillas, esa derrota, porque juega desde el minuto 10 por expulsión de Eric García en una... en una jugada donde Ter Stegen le ha dado un balón envenenado, lo ha perdido y bueno, ha hecho falta siendo el último hombre, se ha quedado con 10. Casi ha conseguido ya puesto el Mónaco el 1-0 con un gol de Akleu Uche, pero ha aparecido el de casi siempre, Yamal Lamine, que ha hecho una jugada individual a la media de la jugada, ha puesto el empate a 1 y rondando el minuto 70 de esta segunda parte, Ilen Ikene ha puesto el 2-1 en una jugada, bueno, que ha sido sorpresiva por lo menos porque, claro, se ha plantado solo delante de Ter Stegen, sí, con un pelotazo cuando el Barça está con uno menos y está empatando el partido.
Es, ¿no?, que Ter Stegen está atinado, que acaba de sacar una mano increíble, sí, para evitar, sí, el 3-1.
Está atinado con la mano, porque con el pie está, sí, haciendo... está bueno, sujeto, a ver, sí, está arriesgando lo que suele arriesgar, sí, 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 el alemán, pero bueno, va perdiendo. Y como dices, en el Wanda, el Atlético de Madrid lo está pasando mal, porque, bueno, está siendo un partido, la verdad, que muy abierto, sí, con ocasiones por los dos lados. Se ha adelantado muy rápido el Leipzig con un gol de Sech con el minuto 4. Ha empatado Griezmann a la media hora de juego y ya estamos ya en el 80 de juego, ida y vuelta, y empata 1 en el Wanda.
El Arsenal de Mikel Arteta empata a 0 en campo del Atalanta, que ha fallado un penalti.
Bueno, lo ha parado el portero. La verdad que Raya ha hecho, sí, una doble parada impresionante. Correcto. Y el Brest gana 2-1 al Sturm Graz, también en el minuto 80.
Y ya terminados, ha ganado el Benfica 1-2 en campo de la Estrella Roja, y goleada del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ha arrancado la Champions, como dejó el año pasado, sí, la Bundesliga o la Copa de Alemania, no tanto la final de la Europa League. 0-4 ante el Feyenoord, los cuatro en la primera parte.
Al descanso. Un repaso. Luego ya ha dicho,
en la segunda parte ya... Nada. A beneficio de inventario. Enseguida, el repaso final a los marcadores de estos partidos. Antes, una pausa y enseguida también un protagonista destacado en esta noche en Quirol Gaua.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
84.708 84708, serie 32.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este sábado, a partir de las 2 menos cuarto y hasta las 8 de la tarde, vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. ¡Quirol Festa! Fútbol, Primera División, sexta jornada, Valladolid, Real Sociedad y Osasuna Las Palmas. Y también pelota, Feria de San Mateo. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre, Quirol Gaua.
Enseguida se resuelven los partidos de Champions, pero hay que hablar de pelota porque mañana comienza la Feria de San Mateo con los partidos de cuartos de final. El primero de ellos en el frontón a Daraga de Logroño, Artola y Salaberry contra la Arrazabal e Imaz, buscando un puesto en las semifinales, en la liguilla. ¿Cómo lo van a buscar el domingo Ezcurria y Martija contra Darío y Rezusta? Lo que va a suponer la vuelta a San Mateo de Darío Gómez, el pelotari de Ezcaray, con problemas físicos durante buena parte de la temporada y que además está reapareciendo ahora tras esa última lesión que le ha tenido un poquito en el dique seco y apartado de las programaciones. Empieza a recuperar sensaciones el delantero de Ezcaray, que se pasa a esta hora de la noche, 10:43, por Quirol Gaua. Darío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Lo primero, ¿cómo te encuentras después de, como digo, y lo comentaremos ahora un poco más de detalle, un verano que he tenido de todo, pero no muchas cosas buenas?
No, porque bueno, siempre que hay lesiones, pues no se puede valorar como positivo, pero estaba teniendo buenas sensaciones, sobre todo a partir de San Fermín. El juego pues me estaba acompañando y los resultados también. Y bueno, tuvo que llegar justo pues eso, el día 16, creo que sí, el 16 de agosto fue cuando noté que se me cargaba mucho la zona del dorsal y luego, pues bueno, haciendo pruebas, me sacaron que tenía una pequeña roturilla y me ha tocado parar. Al final son gajes del oficio y es lo que menos nos gusta a los deportistas, pero es lo que toca y esta semana ya ha salido, he jugado un par de días seguidos y eso ha sido una prueba de fuego bastante importante y, y parece que ha salido positiva.
Te vuelve a tocar parar después de un año en el que has tenido también altibajos en el global, digamos, con momentos de muy buen juego. Es decir, cuando has estado sano, has jugado francamente bien, pero es que las lesiones te están martirizando en este 2024.
Sí, un poco de pena por eso, porque el año pues antes del mano a mano también estaba siendo bastante justico, porque pues estaba con bastantes problemas de manos. Uh-huh. Terminé el mano a mano también algo justo de las manos y luego tampoco terminaba de encarrilar. Luego, pues no sé si fue acertando con los tacos, a un amigo me estuvo echando un cable para que probase, pues al final he probado de mil maneras, pero pues me echó un cable de la forma de preparar un poco diferente a como hacía yo. Y nada, parece que había acertado y fue justo cuando me lesioné. Pero bueno, hay que ver el lado positivo. Al final también aprendes, pues cuando estás fastidiado de las manos o del físico, aprendes formas de trabajar diferentes y alternativas para poder entrenar y bueno, vamos a quedarnos con eso.
Es una buena reflexión, ¿no? Darío, un pelotero de más ya en madurez, como eres tú, ya con un recorrido en esto de la pelota.
Para viejos, sí.
Bueno, tampoco, joder, no fastidies. Viejos son los trapos y las cazuelas. Las personas nunca son. Son mayores y en tu caso estás en 26.
28.
Es igual, 28, sí. Fíjate. O sea, vamos, todavía no has cambiado el prefijo, no has puesto ni el 3, eso nada, eso es todavía un chaval para esto de la pelota, aunque ya un tipo, como digo, con recorrido. Pero es bueno lo que cuentas de la manera en la que se afronta, ¿no? Un año difícil, con lesiones, con altibajos, con una cierta, entre comillas, tranquilidad, intentando sacar alguna lectura positiva, ¿no? De lo malo que es estar parado por no poder jugar, por una lesión.
Sí, lo peor yo creo que suelen ser las manos. Por lo menos para mí, cuando estás con las manos mal, no terminas de tener un poco un plazo de más o menos lo que te va a costar salir. Vas probando poco a poco, vas viendo diferentes tacos, sales a entrenar o sales a jugar, vuelves a tener unas malas sensaciones, vuelves a recaer, al final es lo que más vueltas te hace dar a la cabeza. Y sin embargo, pues bueno, las lesiones musculares, en este caso yo no había tenido apenas, pero pues en este caso más o menos te marcas unos plazos y dices, pues creo que voy a estar para esta fecha, más o menos. Vas un poco, y si vas cumpliendo plazos, pues se hace más llevadero. Es verdad que luego tienes más miedo, pues porque vaya a aguantar el músculo o vaya a aguantar el tendón o lo que sea, pero se lleva es totalmente diferente y se sacan lecturas positivas de las dos, porque ¿qué vamos a hacer si no? Nos vamos a pegar cabezadas contra la pared. Pues al final hay que intentar ver el lado positivo y eso es lo que intentamos ver normalmente.
Y puede que ayude un poco más, Darío, a levantar el ánimo y a estar más ilusionado el hecho de que tienes a la vuelta de la esquina el sábado un partido en la frontona de Arraga que va a estar a reventar en la Feria de San Mateo, que es tu feria como pelotario riojano, y con esa opción, ¿no?, bonita de ganando, estar en la liguilla de semifinales, tener más partidos todavía en esta última grande del verano. Jugar en casa, entiendo que siempre es un punto de motivación especial para cualquier pelotario que juegue ante su público, ante su familia, ante sus amigos, ante su afición, en definitiva.
Sí, sin duda. Al final, pues, un poco los objetivos del verano es hacerlo bien en casa, tanto si toca jugar en Ezcaray como si hay opciones de jugar San Mateo. En este caso, pues mira, tenemos la suerte de tener la oportunidad de entrar en la liguilla de San Mateo. Uh-huh. Partido muy bonito el sábado con un ambientazo y saldremos a darlo todo, a ver si tenemos suerte. Tenemos una pareja muy dura enfrente, pero bueno, a darlo todo como todos los días, pero es verdad que la sensación un poquito al saltar al frontón y ver ese ambiente de la Darraga, pues es un poco diferente a otras veces.
Hombre, como riojano seguro que me lo vendes bien, pero lo dicen incluso los pelotaris que no son riojanos, todos. ¿Qué tiene de especial la Feria de San Mateo que la hace tan atractiva, tan chula para los jugadores, que todo el mundo quiere estar en la Darraga durante el torneo?
Sí, es verdad que es la última feria y hay veces que pues hay pelotaris que igual llegan un poco quemados por el cúmulo de partidos, pero es una feria especial, sobre todo por el ambiente que se genera, un ambiente muy pelotazale. Es junto con San Fermín la feria más larga y la que más público acoge. Y el ambiente, pues son dos ambientes diferentes. Igual el de San Fermín es más fiestero, más de marcha, igual sales y la gente, igual ha habido gente que igual no sabe ni quién ha jugado. Y en San Mateo, pues pues normalmente suele haber un ambiente más pelotazale, pero bueno, son ambientes muy bonitos los dos y se disfruta siempre que hay un ambiente de este tipo en el frontón. En nuestro caso, pues siendo riojano, pues qué te voy a decir, al final miras al frontón, miras a la grada y ves, conoces a gente, conoces a muchos amigos y gente de pelota de toda la vida de Logroño y de La Rioja y eso lo hace un punto especial para nosotros.
Sin ninguna duda. Bueno, juegas con Rezusta, contra Ezcurdia y contra Martija, decías antes, partidazo. La pareja que va a estar enfrente, un parejón. Aunque Joseba no esté tampoco en un momento especialmente bueno en este año, pero desde luego es un grandísimo pelotari, y qué decir de Martija, un zaguero que no falla una. Tú tienes también las espaldas bien cubiertas con Beñat, que es un trotacanchas, digamos, ¿no? Un tipo que también hace muy, muy bien su trabajo. Bueno, lo dicho, es un gran partido, con ese punto, ese aliciente además de que los dos dúos queréis que no sea el último, está en juego el pase a la liguilla de semis.
Así es, como dices, nos enfrentamos a una gran pareja, una pareja muy rocosa, muy dura, que regalan muy poco. Joseba, pues igual no ha tenido su mejor verano, pero luego en San Mateo las veces que ha estado siempre lo ha rendido a un nivel altísimo y es un pelotari con muchísima calidad y mucha potencia y bueno, si tiene su día, pues es súper peligroso, junto con un Martija que con la derecha pues desplaza muy bien la pelota y luego falla muy poca pelota. Así que tendremos que sumar mucho como pareja, intentar hacer un partido duro, pero ser agresivos y intentar arrimar para intentar llevar la iniciativa.
Darío, y cuando esto ya te dejamos descansar, acaba el verano con San Mateo. ¿Y luego qué? Porque evidentemente todo va a depender de cómo te encuentres físicamente, para ver hasta dónde puede llegar o qué puedes hacer de bueno en lo que queda de año 24, pero también en el inicio ya, digamos, de la ronda de torneos oficiales, ¿no? 4.5 que arranca en octubre, luego llega el Parejas, luego el mano a mano ya en el mes de mayo, junio, pero en todo caso, todo condicionado a que físicamente te encuentres en condiciones. A partir de ahí, estás disponible para lo que te llamen, ¿no?
Sí, a ver, condicionado como todos, ¿eh? Al final, todos los pelotaris pues tienen sus cosas, sus problemillas o sus pequeñas lesiones y lo que intentamos es pues estar siempre disponibles para la empresa, para jugar lo que nos mande y nada, preparados para ello, pero sí, en cuanto acabe San Mateo, pues hay que seguir preparándose porque llega el 4.5, después llegan partidos de parejas y partidos bonitos durante todo el invierno y bueno, esto es un no parar.
Lo importante es que nuestro protagonista y todos los pelotaris, pero en esta noche de jueves, nuestro protagonista de hoy, Darío Gómez, se encuentre en buenas condiciones después de un año complicado con las lesiones, ahora con ese problema que por fin le ha dejado ya volver a las canchas y con esa buena oportunidad que tiene bonita de jugar este próximo sábado para estar en la liguilla de semis del torneo de San Mateo. Darío, pues nos alegramos de verte ya en buenas condiciones, de verte animado. Suerte para el partido del sábado y gracias por estar hoy en Quiero Cabo. Un abrazo.
Venga, es que ricasco, un abrazo.
8 para las 11, Luis Fer, rápido, en modo flash, actualizamos marcadores de Champions, que hay novedades.
Atalanta 0, Arsenal 0, final, acaba de marcar el Atlético Madrid, gol de Jiménez de cabeza al 2-1, minuto ya 92, Brest 2, Stuttgart 1 y Mónaco 2, Barcelona 1 en el minuto 93 a 2-6 de prolongación.
Enseguida cerramos los partidos, antes hablamos de baloncesto. Sigue por ahí Raúl Pando para contarnos enseguida, Raúl, qué puede pasar mañana en el partido que va a cerrar la pretemporada para el Baskonia. El trofeo Diputación a partir de las 7 en el Buesa Arena, último ya para el conjunto de Pablo Laso antes de que arranque la competición oficial.
Sí, es la última oportunidad que van a tener además los aficionados para ver en directo a los jugadores, a este nuevo proyecto del Baskonia, temporada 24-25, antes ya de que comience la competición, porque la siguiente semana comienza la competición ACB con el partido frente al Tenerife y luego ya la siguiente con un primer partido ante el Partizan, la competición europea, la Euroliga. Después de una pretemporada en donde ha habido un poquito de todo, porque ha habido victorias ante el Granada, ante el Mónaco y también en la Euskalcopa frente al Bilbao Basket, pero derrotas frente al propio Tenerife de Vidorreta, una sangrante por 33 puntos frente a la Unicaja, aunque estaba mucho más rodado en el torneo de la Costa del Sol el equipo de Ivo Navarro, y en el último partido el pasado domingo también derrota frente al Zaragoza. Ha habido un poco de todo y luego el equipo, pues la mitad es nuevo, es mitad equipo nuevo, siguen puntales importantes como Marcus Howard o el capitán Sedekerki, sin olvidar a Moneke, pero claro, hay que ver la aportación y poco a poco cómo van integrándose en el grupo jugadores como Cabarot, como Yaramaz, como Forret, Balvin, los tres bases son nuevos, o dentro también en la pintura un jugador como Don Tajol, ¿no? Mira, uno de los que sigue es Rayeste, el estonio, que esta mañana lo que hacía es piropear al técnico, a Pablo Laso, porque sí que ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, o la gran sensación del verano, ¿no? La vuelta 30 años después de Pablo Laso a Gasteiz. Sobre Laso, sobre el técnico del Baskonia, decía Rayeste esta mañana lo siguiente.
Es uno de los mejores que hay en Europa y creo que está perfecto para Baskonia y un proyecto así joven. Es muy positivo, habla mucho, comunica muy bien todo lo que quiere, entonces de momento a mí me gusta mucho.
Bueno, pues todos los jugadores, ¿sí?, que han hablado hasta el momento sobre Pablo Laso no han hecho sino piropear, ¿no?, la forma de trabajar de Pablo, aunque luego ya sabes cómo es esto del deporte profesional.
Sí, sí, sí.
Edu, lo que tiene que entrar en este caso es el balón en la canasta, funcionar el equipo, llegar, sí, las victorias, pues, para que todo el mundo siga contento.
Nos lo comentaba el propio Pablo Laso en la entrevista que realizamos hace unos días en el inicio de esta temporada en Kirolokawa, que era, al final no iba a meter ningún punto. Hoy iba a meter los mismos que metió el año pasado Duski Ivanovic, que metió Joan Peñarroya. Desde el banquillo no se notan canastas, al final son los jugadores los que tienen que poner su talento en la pista para ganar los partidos, aunque evidentemente mucho de eso depende de lo que sea capaz también de transmitir y de ordenar el entrenador en el día a día y después en los partidos. Laso tiene una experiencia, bueno, pues no diré más que nadie, pero sí muy buena y casi mejor que otros, o casi mejor que nadie en Europa. Muy pocos se tengan el palmarés que tiene Laso a día de hoy en el básquet continental, y eso es una garantía. Otra cosa es que después, insisto, haya que tener un cierto grado de paciencia con una plantilla prácticamente nueva, con un equipo muy renovado y un equipo que además tiene retos muy importantes y objetivos que alcanzar, que el año pasado no alcanzó. Estar en los playoffs en la ACB, volver a clasificarse para jugar la fase final de la Copa, porque el año pasado ahí, en los torneos domésticos, la cosa no estuvo bien. No hemos hablado casi nada, Raúl, del rival del Trieste, que es el invitado a este trofeo de Diputación mañana en Lebusa.
Sí, que tuvo épocas mejores, ¿no? Como casi todos los equipos italianos, y que, bueno, pues es el rival que ha considerado oportuno el conjunto gasteiztarra para tener enfrente en este trofeo Diputación. Un equipo que por cierto fue también equipo de Pablo Laso en recta final de su trayectoria. Jugó algunos meses allí en Italia, jugó en el Trieste, así que también se volverá el gasteiztarra a reencontrar con el que fuera su equipo. Vamos a ver si es una buena piedra de toque, sobre todo si la afición pues sale contenta del Buesa. Recordemos que era un partido que estaba llamado a empezar a las 8:30, pero sí, como quiera que el partido de Mendizorroza, que hemos comentado antes, va a comenzar a las 9, pues se ha visto obligado el Baskonia a adelantarlo a las 7 de la tarde, que es cuando comenzará este Arabasaría, este trofeo de Diputación
de toda la vida. Cosas que pasan con los calendarios. Raúl, gracias.
Agur.
3 minutos para marcharnos. Como se le ha marchado el partido inaugural de la Champions al Barcelona, Luis Fer, que ha caído ante el Mónaco. Mal empieza este proyecto de Flick en la Liga de Campeones, condicionado, sí, eso sí, por la roja que ha visto Luis García en el 11 del, sí, primer tiempo, pero ya con el primer tropiezo en una competición que es muy larga, que es distinta, pero en la que empieza palmando.
Sí, con esa expulsión de Eric García en el minuto 11 ha estado, bueno, prácticamente todo el partido jugando con uno menos, y al final se le ha escapado por ese segundo gol en el 71 del Mónaco. Hasta ha habido un penalti revisado por el VAR, sí, que lo habían pitado en contra y que no era, ya de Íñigo Martínez, que al final no ha sido, pero sí, se ha ido derrotado en este primer partido. Y bueno, la primera derrota del Barça de Flick en la temporada, porque de todo eran victorias en la Liga. El Atalanta-Arsenal ha sido muy bonito, pero ha acabado con empate a cero. Acaba de terminar el Atlético Madrid 2, Leipzig 1, con ese gol en el último suspiro de Jiménez a centro de Antoine Griezmann, que ha desatado la locura en el Wanda. Primera victoria de los de Simeone. El Brest también ha conseguido sus 3 primeros puntos, ganando 2-1 al Sturm Graz. Y hay que recordar esa derrota del Estrella Roja en casa frente al Benfica 1-2, y esa victoria aplastante de Xabi Alonso con su Bayer Leverkusen sobre el Feyenoord 0-4. Así que ya ha terminado la primera jornada de la Champions y ya está la primera clasificación de esos 36 equipos con un partido jugado todos ellos.
El formato es nuevo y hay que adaptarse a él, también los equipos, pero cada cual tiene que hacer sus lecturas después de esta jornada inaugural. Luis, mañana tenemos cita en Mendy, ¿vale?
Sí, no sí, te mañana despistes, tenemos cita, que tenemos un gran partido en ese Alavés-Sevilla.
Hasta mañana, Luis Fer.
Venga, Agur, Gabón.
Y en este último minuto, después de los marcadores de Champions, lo que toca es repasar cómo le ha ido la jornada a los ciclistas que toman parte en el Tour de Luxemburgo, una de las últimas carreras antes de los campeonatos del mundo que van a jugarse, ya sabéis, la próxima semana en Suiza, en Zúrich. Hoy la segunda etapa se la ha llevado Mats Pedersen al sprint, el danés del conjunto líder Trek, por delante de Matthew Van Der Poel, que fue quien ganó ayer y quien se mantiene como líder de la clasificación general. Ojo a estos dos, ya decíamos ayer que los candidatos a vestir el arco iris en ese Mundial de Zúrich empiezan a asomar la patita, empiezan a hacer cosas interesantes. Ayer fue Van Der Poel, hoy Pedersen, que ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Hemos visto ganar a Pogacar en Canadá. Estamos viendo a muchos corredores que quieren ser destacados en ese campeonato, empezar a brillar en esta fase del calendario. Todos menos Remco Evenepoel, que está de momento agazapado, entrenando en el Levante español, hasta que llegue esa cita la próxima semana ya en tierras suizas. Con ese apunte nos vamos, que ya es la hora. Enseguida noticias en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Mañana volveremos, pero no con Quirol Gawa, sino con Quirol Festa. 9:45, pendientes de lo que pase en el partido de Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Sevilla. Eso será ya mañana. Ahora lo que toca es descansar. Gabón.